del comentario de San Bernardo al Cantar de los Cantares, sermón 61, número 4. Por eso se equivocó aquel que dijo: mi culpa es demasiado grande para merecer el perdón. No podía atribuirse ni llamar suyos los méritos de Cristo, porque no era miembro del cuerpo cuya cabeza es el Señor. Pero yo tomo de las entrañas del Señor lo que me falta, pues sus entrañas rebosan misericordia entre los huecos por los que fluye. Agujerearon sus manos y pies, atravesaron su costado con una lanza, y a través de esas hendiduras puedo libar miel silvestre y aceite de rocas de pedernal, es decir, puedo gustar y ver qué bueno es el Señor. Queridos hermanos, comentando San Bernardo lo que decía esta mañana, aquello de que no hay, que si me acuerdo que Jesús fue traspasado por nuestras rebeliones, no hay pecado que se pueda resistir a ese recuerdo, porque ese recuerdo es una oración, y ese recuerdo significa que yo apelo a su salvación, esa salvación que cargó con mis pecados. Hay un cántico en Isaías que dice que triste está mi alma, estoy al borde de la tumba, al borde de la fosa de la nada, dice otra traducción. Pero ya mi vida no va a ser triste porque alguien ha cargado a sus espaldas todos mis pecados. Eso lo cantamos en coro. Y eso es precisamente a lo que se refiere aquí San Bernardo. Ya no puedes estar triste. Ya tu vida no es una vida de depresión. No estás al borde de la fosa de la nada. ¿Por qué? Pues porque alguien te ha liberado. Alguien ha cargado con tu fardo, con tu peso. Yo no sé si os acordáis de una película que se titulaba La Misión. Seguro que la habéis visto, o algunos de vosotros la habéis visto. Aquel señor que caminaba cargado con todo el peso de su pasado y caminaba y caminaba y caminaba. Y claro, no podía pasar los ríos, no podía vadear, no podía llegar a ningún sitio que se proponía, hasta que alguien sencillamente cortó la cuerda del peso del pasado y se quedó libre. Y entonces, pues, ya pudo caminar libremente. Esta es una imagen preciosa de esto que se nos dice, que dice también el profeta Isaías. No estoy cojo, no estoy al borde de la tumba, no estoy al borde de la fosa de la nada, porque alguien ha cargado a su espalda con todos mis pecados. Es una imagen de Cristo. Y no es en ninguno de los cuatro cánticos del siervo de Yahvé, es en otro momento que dice Isaías esto, pero viene a entrar en esa espiritualidad del siervo de Yahvé que carga con nuestros pecados, que carga con nuestras faltas, que son nuestras heridas las que él soporta. No, pero esa es la verdad más profunda, la realidad más profunda de la redención cristiana, que él ha cargado con lo nuestro. Lo que pasa es que no nos lo creemos. No nos lo podemos creer fácilmente porque no tenemos experiencia en este mundo. No tenemos experiencia en este mundo de que nadie cargue con nuestras cosas así gratuitamente y por las buenas. aquí cada uno, cada palo que aguante, cada palo que aguante su vela, o cada, ¿cómo es? Cada uno que aguante su verso, ¿no? Lo que sea. Cada palo que aguante su vela o cada vela que aguante su palo. No sé cómo es eso. Pero nos entendemos perfectamente. Y el que la hace, que la pague. Nosotros entendemos bien este asunto. Pero aquí, en la redención del Señor, no es así. No la paga el que la hace, sino el que se ha sometido en obediencia al gran amor de Dios con que nos amó, se ha sometido a cargar con todas nuestras culpas y con todos nuestros pecados. Y esto hay que tomarlo en serio. Porque imbuidos o influidos por una teología supramoralista, nos pasamos la vida sin creer en esto. Y por lo tanto nunca cortamos el hilo del peso del pasado. No acabamos de caminar libres. ¿Por qué? Pues porque no nos lo creemos. Pero el problema no es solo que no nos lo creamos, el problema es que no le damos a Jesucristo la gloria. No le damos a Jesucristo el agradecimiento tremendo de que tú estás libre porque Él ha cargado con tu peso. No nos lo imaginamos, es superior a nuestro pensar, a nuestra cosa. Tiene que iluminártelo el Espíritu Santo muy profundamente en el corazón. Que te han querido. Que te han querido, hombre. Que te han querido, dice San Pablo. ¿Quién podrá acusar a los elegidos de Dios? Imagínate que vas a un bar con unos amigos y tomas unas cervezas. Y cuando vas a pagar, el dueño del bar te dice, no, ya está pagado. ¿Cómo? ¿Quién lo ha pagado? Mi hijo. Ah, su hijo. Sí, ese que está ahí, mi hijo. Y dice San Pablo, si sales del bar sin pagar las cervezas, ¿quién te acusará? ¿El padre? Si te ha dicho que lo ha pagado el hijo. ¿El hijo? ¿Te acusará el hijo? Si las ha pagado él. Por lo tanto, sales del bar sin que nadie te acuse de no haber pagado las cervezas. Están pagadas. ¿Pero quién se cree esto? Es tan sencillo, tan inmenso, tan profundo, tan único, tan distinto de lo que tenemos nosotros experiencia, que no podemos vivir esa espiritualidad. No sale del hombre eso. Tiene que ser revelado por el Espíritu Santo para que podamos vivirlo. Yo creo que la Iglesia en el futuro tendrá que ser una Iglesia de muchísima más alabanza que la de ahora, porque la Iglesia del pasado no se ha creído del todo esto. No nos lo creemos. Hay una psicología profunda detrás. Hay un inconsciente de siglos que en 2000 años de Iglesia son pocos años. 2000 años son pocos años para liberarnos del inconsciente de toda la historia de la humanidad. Un inconsciente que a lo máximo que llega es a que cada uno cargue con su culpa. O a lo máximo que llega humanamente es ojo por ojo y diente por diente. Pero fuera de eso, la gratuidad no. No podemos creerla, porque no tenemos experiencia. Siempre nos han exigido. Todo el mundo nos ha exigido. Nadie nos ha regalado nada. Y por lo tanto, y si nos regalan algo, nos sienta fatal. Un día iba yo con una señora en un coche, digo, y huele a nuevo, este coche es nuevo. Dice, sí, lo estreno hoy. Digo, ¿lo has comprado? Dice, no, me lo ha regalado mi padre. Dice, y lo siento con toda mi alma. No puedes imaginar lo que he sufrido al aceptar el regalo de mi padre. Porque toda la vida me ha dicho mi padre, tú eres incapaz nunca de ganar dinero ni para comprarte un coche. nunca serás capaz, porque eres tal y eres cual y eres lo de más allá. Y dice ella, y en este momento que necesito el coche y no tengo dinero, no he tenido más remedio que aceptar el regalo. Dice la señora, pues ya era un poquito, bueno, no es que fuera muy grande, pero un poquito mayor, me dice, hoy sí que he entendido lo que es la gratuidad. Hoy sí que he entendido yo lo difícil que es la gratuidad, que te regalen cosas. Sobre todo en este caso, en el que mi padre me había dicho que yo nunca sería capaz de ganar dinero para comprarme un coche. Y encima le he dado la razón. Me ha destruido y le he dado la razón, pero qué remedio. Digo, bueno, hija, ¿qué lo vamos a hacer? La gratuidad es dura, la gratuidad es difícil. Yo me lo he currado todo. Decía una señora que iba a la parroquia de Móstoles, donde yo estaba, que discutía con su hijo, un hijo que tenía 20 años. Decía, mamá, porque todo eso que dices tú es una tontería, lo de la gratuidad del Señor y todo eso es una tontería. Yo me lo he currado todo en la vida. Y la madre dice, ¿tú? Pero si tú no has sabido ni nacer, venías torcido. Si el médico no te saca, te mueres y me matas. Y tú te lo has currado todo, desgraciado, que no supiste ni nacer. Sí, lo de la gratuidad es duro, es difícil. Pero nos cuesta aceptar hasta si en lo humano, yo me lo he currado todo. Y eso es el timbre de gloria de la mayoría de las personas. Bueno, y en la dimensión humana, no vamos aquí a esa, en la dimensión humana, pues está bien que nosotros nos eduquemos evidentemente y tenemos que currar la vida y tenemos que currarlo todo y tenemos que trabajar y tenemos que ganar y tenemos que aprobar y tenemos que... Pero con respecto a Dios, o lo recibimos gratuitamente, señores, no hay nada que hacer. Porque eso de transponer a Dios o proyectar sobre Dios lo humano no tiene salida. En lo humano, si yo trabajo y lucho con toda mi alma, puedo conseguir cosas. Pero en lo divino, por mucho que luches, por mucho que hagas, no puedes conseguir nada. Porque tu salvación es gratuita. Tómalo como puedas. Acéptalo como puedas. Es una humillación, ¿eh? Porque el hombre lo que quisiera, y es el pecado, es el gran pecado, es presentarle una factura a Dios en el momento de morir y decirle, aquí tienes mis méritos, aquí tienes mis trabajos, aquí tienes mis productos, págamelos. Eso es lo que sale de nosotros, porque es lo que funciona en este mundo. Pero despójate de todo y acepta que te lo regalen. Parece muy fácil, dice la gente, uy, eso de la gratuidad, qué bonito. A mí algún compañero dominico, teólogo, me ha dicho, claro, tú, Chus, te pasas la vida predicando la gratuidad. Como eres un vago y nunca has dado golpe, pues lo mejor que a ti la gratuidad te viene de perlas. De perlas, sí. La gratuidad, Dios mío. La gratuidad que en el fondo, pues exige mucho. Entre otras cosas, como decíamos ayer, la fidelidad. Porque una llamada gratuita, y las llamadas son todas gratuitas, ninguno de nosotros se lo ha merecido. La llamada es gratuita, Dios te elige porque Él quiere, no porque seas bueno, no porque seas el mejor de tu pueblo, no porque seas el mejor de tu familia, no porque seas el más grande. Y además la Biblia se encarga, si os dais cuenta, es como una constante en la Biblia. Dios suele elegir sus profetas de la familia más pobre y entre todos los hermanos el más pequeño, el más pobre, el que menos cuenta, el último, como David y como tantos otros. A la estéril le da 7 hijos y a la madre de muchos y a la que tiene marido la deja baldía. Es una constante del Señor, porque en la Biblia hay casos de gratuidad preciosos, pero preciosos. Si estudiáis, por ejemplo, que lo sabéis de sobra mejor que yo, la historia de Gedeón es una de esas para reírse. Gedeón tenía que librar al pueblo de Israel de los madianitas que les estropeaban las cosechas y los estaban oprimiendo. Y le dijo Dios: voy contigo, lucha contra los madianitas, vencerás porque estoy contigo. Y se presenta el Gedeón con 30.000 hombres. Y Dios mira desde una nube y dice: son mucha gente. Si ganas con esos, dirás que la victoria es tuya. Dice: pregúntales, todos los que tengan miedo, que se vayan a casa. 20.000. 20.000 tuvieron miedo. A casa 20.000. Vuelve a mirar Dios desde la nube. Lo de la nube me lo invento yo, pero bueno, pero está bien. Vuelve a mirar Dios desde el cielo, desde la nube. 10.000. Te quedan todavía 10.000. Eso es mucha gente. Si ganas todavía, te vas a creer que has ganado tú. No. Mira, dentro de poco vais a pasar un río. Está muerto de sed el ejército. Y entonces, al pasar el arroyo, van a beber todos. Los que beban, tumbándose en el suelo, pa' casa todos. Y los que beban así, lengüeteando con la mano, eso los escoges. Pues 9.700 bebieron agua tumbándose, todos a casa, y se quedó con 300. Y Gedeón, supongo que la taquicardia sería terrible. Supongo que tendría un miedo. Pero ¿cómo voy a atacar yo el campamento de los madianitas con 300 hombres? Y Dios dice: pero vais demasiado armados. No, fuera las espadas. No sea que os creáis que sois vosotros los que hacéis las obras. Fuera espadas. ¿Y entonces? ¿Con qué voy a luchar? Pues mira, cógete un cántaro, que cada uno se coja un cántaro y dentro del cántaro que meta una vela. Y Gedeón el guerrero diría: ¿y qué voy a hacer? Estampar el cántaro contra la cabeza del que me salga de turno. Lo dividió en 3 cuerpos y en el momento del cambio de centinela, así como a las 12 de la noche, en ese momento Dios dijo: atacad el campamento, gritad, viva el Señor y viva Gedeón, y atacad a grito pelado. Y atacaron. Y entonces los otros se despertaron, salieron de las tiendas, creyeron que los amigos eran enemigos, se acuchillaron entre ellos y venció Gedeón. Gratuitamente. Pero toda la Biblia, si os dais cuenta, y el Antiguo Testamento, todo nos da una catequesis continua, que lo hago yo, que es mi obra, y con Jesucristo todavía mucho más. Pero bueno, nuestra psicología es difícil. Nuestra psicología no hace fácilmente aprecio de esto, porque estamos acostumbrados a otra cosa. Entonces, que el Señor nos salve, que el Señor nos perdone, que el Señor no... Nosotros más bien nos parecemos a este que dice: mi culpa es demasiado grande para merecer el perdón. No cita aquí San Bernardo quien dijo esta frase, pero todos vosotros la sabéis, es de Caín. Caín fue el que dijo: mi culpa es demasiado grande, no puedo ser perdonado. He matado a mi hermano y estoy condenado. Y dice San Bernardo, claro, no conocía, no podía atribuirse ni llamar suyos los méritos de Cristo, porque no era miembro del cuerpo cuya cabeza es el Señor. Después sí lo fue. Pero yo, dice Bernardo, yo que soy miembro del cuerpo de Cristo, tomo, dice en castellano, usurpo, dice en latín, porque en latín dice usurpo, que es fuerte la palabra, aún en latín es fuerte, porque podría decir accipio, recibo o tomo. No, lo que pasa es que en castellano han hecho una traducción light, tomo. No, usurpo, robo. Pero en latín está bien claro, dice: usurpo migi es visceribus domini, quoniam misericordia affluunt, nec desum foramina, perque effluant. Es decir, yo usurpo, tomo de las entrañas del Señor lo que me falta, pues sus entrañas rebosan misericordia entre los huesos por los que esa misericordia fluye. Es una imagen preciosa, la imagen de las llagas. Imaginad, esto es alta mística ya, podemos decir, que por las llagas de Cristo el alma, pero la tuya y la mía, cualquier alma de gratuidad, es capaz de sentir esto y de vivir esto. Cualquiera de vosotros, cualquiera de mí, yo mismo, con un poco de Espíritu Santo, un poco de gratuidad, llegamos a esta mística. Que si lo colocamos en las moradas de Santa Teresa, está de la quinta para arriba. Cualquiera de nosotros que entienda un poco la gratuidad, cualquiera de nosotros que el Espíritu Santo le ilumine esta misma noche, si es que ya no está iluminado, y entienda esta dimensión de gratuidad, porque es obra del Espíritu Santo, es obra del don, es una dimensión, y una dimensión que San Bernardo deseaba para todos sus monjes al principio de estos comentarios, y que decía: a vosotros os puedo hablar así. Y San Bernardo conocería a su gente. A vosotros, al vulgo no le puedo decir estas cosas, pero a vosotros sí, porque ya tenéis ejercicio espiritual. Y se supone que el Espíritu Santo os está iluminando y os ha iluminado. Y a vosotros sí. A vosotros sí puedo decir estas palabras. Que yo tomo, que entro por las llagas de Jesucristo, más que Tomás todavía, porque Tomás lo único que pedía era meter sus dedos y su brazo por las llagas de los pies, manos y por el costado. Pero aquí no, Bernardo no dice eso. Bernardo dice entrar hasta las vísceras. Y la principal víscera es el corazón. Y entrar por las llagas en directo al corazón. Porque en el corazón de Jesucristo uno se va a encontrar sencillamente con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El único sitio donde te vas a encontrar con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo es ahí, en el corazón de Cristo. Y el corazón de Cristo humano, porque Dios no tiene corazón, el corazón de Cristo humano es por donde pasa el amor de Dios. a los hombres. El amor del Padre, y pasa también, por supuesto, la palabra del Hijo y la fuerza, el amor del Espíritu, pasan por el corazón de Cristo a todos y cada uno de nosotros. Pero ahí, en el corazón de Cristo, tú puedes experimentar realmente que eres amado por su misericordia, por la misericordia. Porque dice él, sus entrañas, has llegado a la entraña, has llegado a la víscera, has llegado al corazón, y te das cuenta de que rebosa en misericordia que fluye por los huecos de la los huecos de las llagas. Y ahí es donde se incrusta la paloma. Ahí es donde la paloma pone su nido. Ahí es donde nos dice, porque estamos comentando el cantar de los cantares, ahí es donde dice, paloma mía, amada mía, preciosa mía, que habitas en los huecos, en el hueco, en los huecos, en las grietas de la peña, ahí puedes estar tú metido, en las grietas, en las llagas de Jesucristo, y recibir sobre todo el don de la misericordia. Porque el don de la misericordia es fundamental. Vas a recibir más cosas. Nos lo dirá después. Vas a recibir más cosas. Pero la primera y fundamental de todas las cosas que vas a recibir es el don de su misericordia. Habitas en los huecos de las peñas. Esto parece de San Juan de la Cruz. San Juan de la Cruz se recreaba con esto. Parece el cántico espiritual. Pues miren ustedes, 300 años o 400 años antes de San Juan de la Cruz, lo decía San Bernardo. Aquello de San Juan de la Cruz. Y luego nos iremos a las subidas cavernas de la piedra. Y allí nos entraremos, no lo digo bien, y el mosto de granadas gustaremos. Es el mosto de granadas. ¿Cuál es el mosto de granadas? Pues esto que fluye por las cavernas. Ay, qué pena que no me acuerde bien de la poesía. Luego las subidas cavernas de la piedra nos iremos. Y luego a las subidas cavernas de la piedra nos iremos y allí nos centraremos y el mosto de granadas gustaremos. Pues bien, ahí. Es una imagen muy mística. Por eso se recrean los místicos. Por eso se recrean los adoradores. Por eso se recrean, pues, los que tienen esta dimensión muy radicada en su corazón y en su alma. Y hablando, evidentemente, como estoy hablando, a cistercienses, que en sus primeros 100 años, las mejores mentes y los mejores corazones del Cister comentaron y publicaron comentarios del Cantar de los Cantares. Eso quiere decir que en el subconsciente profundo de vuestra orden está esto. Y que no es ninguna salida de tono ni ningún sentimentalismo hablar aquí de esto. Porque los 100 primeros años marcan. Una orden la marcan los primeros años, los 100 primeros años. Y entonces una mística profunda del Cantar de los Cantares, de las llagas de Cristo, como San Bernardo y el... Hay otro que se llama Thierry, me parece. ¿Cómo es?
Guillermo.
También. Tienen estas imágenes, tienen esto. Yo, no sé, pero me inclino a disfrutar de la espiritualidad de los 100 primeros años cistercienses. tenían que tener mucho para dedicarse a esto. Sois contemplativos, es decir, místicos. Aunque la mística hoy el Espíritu Santo la puede llevar a cualquier sitio, pero por don. Y qué bien pega aquí, qué bien pega en un monasterio como este, después de esas vísperas que cantáis, esos laudes, la salve. Pues yo estoy admirado. Pero ¿quién ha compuesto una música tan bonita como la que cantáis? ¿Quién os ha dado esas antífonas? No os lo pregunto ahora porque no es momento, pero os lo tengo que preguntar a alguno. Porque yo veo en otros conventos de frailes y de las monjas cantar unos cantares, recitar unos salmos alambicados, terroríficos, de esos que no hay quien los siga porque el pueblo está lejos de esos gorgoritos, que mientras las monjas tienen 40 años, vale, pero nada más que cumplen 55. Ya no hay más que gallos por todas partes. Ayer por la tarde, yo cuando salí de las vísperas, y esta mañana en laudes, pero ayer por la tarde cuando salí de las vísperas, digo, Dios mío, pero qué música. ¡Qué sencillez! ¡Y qué tonalidad! ¡Qué belleza! ¡Qué bien pega con el organito después así también tocado por aquí, por el hermano prior! Porque a los que no estamos acostumbrados a tanta paz, ¡qué relax! ¡Qué bueno! ¡Qué bonito! Y eso evidentemente pues es como un talante místico el que da. Vosotros diréis que yo soy un romántico, pero estoy una semana, y estoy una semana y tengo derecho a disfrutar de la mística, tengo derecho, y el pueblo cuando viene tiene derecho, y el pueblo cree que vosotros vivís esto, y a lo mejor no lo vivís, pero deberíais de vivirlo, es decir, es vuestro, yo no exijo, ojo, que yo conozco al ser humano y yo sé lo que es la vida y las tardes duras y melancólicas y nostálgicas y tristes que tiene el ser humano, que después va a coro a cantar las vísperas y ni se entera si es música bonita o fea, y algún día estamparía el coral, ¿cómo se dice? El salmón, el coral lo estamparía contra la pared, porque mira, es que somos así. Pero en el fondo está eso, y en el subconsciente profundo de esta orden, que no lo digo por nada, pero lo digo por cariño, lo digo por gloria de Dios, lo digo por riqueza de la Iglesia. Porque es una riqueza de la Iglesia. No sea que alguno de vosotros en algún momento se crea que vuestra vocación ya está fuera de tono, o fuera de moda, o fuera de eso. Son tonterías. Hay ahí un algo, un lujo. Y la Iglesia tiene el derecho a permitirse lujos, como es el de cantar, como vosotros cantáis. Y el de emplear el tiempo en penetrar por las llagas del Señor y en vivir estas dimensiones profundas que realmente pues construyen más que la línea del AVE que están haciendo ahí abajo. Es decir, más riqueza para la humanidad que la que puede sacarse después de una línea de AVE, porque la humanidad necesita realmente pues superación de todo lo trivial y de todo lo pequeño. Pero yo usurpo, dice este Bernardo, de las entrañas del Señor lo que me falta, pues sus entrañas rebosan misericordia entre los huecos por los que fluye. ¿Te has apropiado de esa misericordia? ¿Has disfrutado de esa bebida? Porque es un fluir y por lo tanto es una misericordia líquida. Y al ser misericordia líquida se puede beber. Y al ser misericordia líquida es Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo emborracha. El día de Pentecostés les tomaban por borrachos. Es misericordia líquida que nace de sus heridas. Atravesaron su costado con una lanza. Y a través de esas hendiduras, dice poéticamente aquí ahora San Bernardo, puedo libar. Libar es una palabra poética, no se usa mucho en castellano, porque yo no oigo a la gente diciendo, es que voy a libar la dulzura de un higo. No. En general no libamos nada, ¿verdad? Pero es una palabra poética, puedo libar miel silvestre. Yo no tengo tan buena idea de la miel silvestre, porque las avispas y las abejas que la producen me han picado más de una vez en los robles de mi pueblo. Pero suena bien. Miel silvestre. Supera, como la poesía supera, la trivialidad de la realidad. Y nos dice que el Señor se manifiesta a través de esa dulzura. Y dulzura silvestre. Dulzura no domesticada. Dulzura no hecha método ni metodología, dulzura no ganada, dulzura no comprada, porque hay dulzuras que no se compran, que es la del Señor, esta miel silvestre, dulzura de gracia, dulzura gratuita, y aceite de rocas de pedernal, eso sí que no sé lo que es. Aceite de rocas de pedernal. ¿Vosotros sabéis qué es eso? Las rocas de pedernal, que es lo mismo porque es una redundancia, roca y pedernal es lo mismo. Aceite. Et peras rimas licet mique sugere. Sugere es chupar. Succión. Sugere mel de petra. Chupo. No había yo unido el libar con el chupar. Pero sí, chupo, dice en latín. Miel de la petra. Y óleo de saxo durísimo. Y libo también, chupo, óleo, aceite de la piedra durísima. Eso ya me suena mejor. Porque decir aceite de roca de pedernal es una redundancia, porque pedernal y roca es lo mismo, ¿no? Más o menos. Bueno, es igual. Oleunque de saso durísimo, ides, gustare et videre, quoniam suavis es dominus. Gustar y ver qué suave es el Señor. O como dicen en castellano, gustar y ver qué bueno es el Señor. Ahí lo puedo gustar. Y nosotros necesitamos esto. Nosotros necesitamos esa dimensión en la que se nos introduce la poesía del Señor. Cuando uno entra en estos sitios, pues uno entra con mucho romanticismo, como le pasó al santo Rafael Arnaiz. Qué bonita es la Cogulla, qué bonita es la Paz, qué dulce es pelar cebollas y ajos, hechos por amor de Dios. Pero al cabo de algún tiempo, Las cebollas y los ajos son cebollas y ajos. Y nada más. Es como la gente que se casa hoy. La mayoría de la gente que se casa hoy, los hombres no se casan con mujeres. Y las mujeres no se casan con hombres. Se casan con ideas de hombre, con sueños de hombres. Tú te casas con una mujer soñada. Y resulta que a los 2 meses la mujer es real, no es soñada. Y una mujer es real, una mujer real es menos poética de lo que te has imaginado. Y ella se casa con un príncipe azul. Y el príncipe azul a los 3 meses, de azul nada. Y de príncipe menos. Un egoísta tal y tal y tal. Nos casamos con ideas, somos tan románticos, somos tan racionalistas que nos casamos con ideas, pero después la realidad nos machaca, porque la realidad es real. Ahora bien, el Espíritu Santo unge la realidad, no unge las ideas. El Espíritu Santo solo unge la realidad. El Espíritu Santo nunca te ungirá el mañana. El Espíritu Santo te ungirá siempre el momento presente. Si quieres coger 2 raciones de maná, la del segundo día se te pudre. Porque Dios solo te da maná para un día. Yo toda mi vida he cogido 2 raciones de maná. Toda mi vida. Siempre he tenido miedo que me falte en el futuro. Y sigo con ese pecado. Siempre he tenido miedo que me falten. Si necesito una botella de agua, compro 2. Y la última la tengo que dejar en el tren o donde sea. ¿Dónde voy yo con esta botella de agua? Pero no sabías que te bastaba una sola, por si acaso. Es que la botella segunda no está ungida por el Espíritu Santo. Y siempre pasa lo mismo, y siempre nos pasa lo mismo. Dios es Dios del momento presente. Por eso no tienes que tener miedo al futuro, porque te va a ungir el futuro, pero en el momento presente, cuando llegue. Mientras que nosotros lo pasamos fatal, proyectando desde ahora nuestro futuro. Y sufrimos antes de que llegue. Sufrimos un montón antes de que llegue. Pero si no ha llegado, es igual, me lo voy a pasar muy mal. Es igual. Pero que el Señor te lo va a ungir y que no te lo vas a pasar mal, que vas a ser feliz, que vas a libar, que vas a chupar la miel del Señor, que vas a chupar eso, la roca, el aceite de roca dura, de pedernal, que lo vas a chupar, que verás qué bueno es el Señor. No, mejor la cuenta corriente, mejor la seguridad social, mejor... No me fío. Claro, no me fío, pero me cargo la fe. No tenemos más remedio. Pero siempre habrá alguna cosa en que Dios quiera ser gratuito en ti para que no te cargues la fe del todo. Porque ahora nos están cercando por todas partes. ¿De qué viven los conventos contemplativos de España? De la seguridad social. Todas las monjas. ¿Pero vosotras de qué vivís si no dais golpe? Ah, pues de las pensiones. Ah, de las pensiones. De las pensiones, claro. Pero siempre el Señor te dará la posibilidad en tu vida de algo que lo tengas que vivir gratuitamente. Es decir, que tengas que esperar del Señor porque no tienes remedio en nada, ni en nadie, ni en la seguridad social, ni nada. Y ahí se te colará la gratuidad del Señor por algún hueco de tu vida y de tu corazón. Y podrás decir, Señor, espero en ti. Y no tengo más que a ti. Y tú eres solo. Y ahí experimentarás ese don de Dios y esa gracia de Dios. Y en esa experiencia, pues, el Señor sucederá en ti. Sucederá la fe de Jesucristo, el amor de Jesucristo, y la fe y el amor de los primeros cistercienses. Tengo entendido que los cistercienses se pararon de Cluny y de los benedictinos, precisamente porque Cluny ya se había hecho como muy rica. Ya los de Cluny daban de comer cada día a 1,000 personas, o sea que eran magníficos en la caridad, pero levantaban unas torres impresionantes y hacían cosas impresionantes. Y algunos dijeron, esto ya no es. Aunque demos de comer al mundo entero, esto ya no es. Ya no es. Y como ya no es, necesitamos otro tipo de vida. Y bueno, pues ahí está. Ahí están las dos cosas. Porque todos pecamos en unas épocas, y en otras épocas el Señor nos puede reconvenir y volver a lo primitivo. Por eso, en este momento quizá no podamos ser pobres como se fue en otro momento, pero siempre tendrás en tu vida un resquicio de gratuidad en la cual puedas entregarte totalmente a los brazos del Señor, diciendo, dispón de mi Señor, porque yo no puedo hacer nada, ni conviene que haga nada. Lo dejo en tus manos. Ahí está. Serán tus años. Será tu vejez. Será tu impotencia. Será que te dejan aparte. Será que no te comprenden. Será que no te valoran. Será todas estas cosas son todavía resquicios de gratuidad por los que puede el Señor entrar y tú encontrarte desvalido y por lo tanto decir, Señor, quiero libar ahí que tú eres bueno. Que aunque yo no pueda hacer nada, ni me valoren, ni me tengan en nada, pero yo seguiré adelante con fuerza cantando tus misericordias porque tú me defiendes contra todo y contra todos. Y siempre tendremos esos huecos. Esos huecos, esas grietas, siempre habitará tu paloma en alguna de esas grietas. Siempre tendrás grietecitas de estas para que habite tu paloma y el Señor te diga, aquí, en esta cruz, vamos a formar nuestro nido. El lecho del amor está en la cruz, con Jesucristo. Fuera de eso, ya no hay gratuidad. Fuera de eso, pues vemos que lo tenemos casi todo solucionado. Pero el Señor se encargará de que no lo tengamos todo solucionado para poder estar muy cerca de nosotros.